Mi nombre es Lucas, Lucas Casanova, y esto es Budismo en Zapatillas. Esta es una serie nueva que va a ir extra a los episodios habituales del podcast. Esta serie se llama Repara tus cicatrices, educación emocional para superar el abuso. Mi idea es que junto al psicólogo argentino Maxi McCurby podamos hablar sobre psicoeducación, educación en psicología, educación emocional para trabajar el tema del abuso, empezar a crear lenguaje, empezar a brindar herramientas. Los videos en vivo que hacemos con Maxi regularmente por Instagram llegan a decenas de miles de personas y respondiendo a los pedidos de esta enorme cantidad de viewers, de seguidores que ven semana a semana lo que hacemos, decidimos estructurar este contenido en 11 charlas, en 11 conversaciones entre nosotros para ir avanzando en este tema, para ir dando más información, para poder empoderar a los consultantes cuando van a terapia, para poder guiar a los profesionales que están interesados en el tema y para dar visibilidad a algo que para los dos, profesional y personalmente, es algo muy importante. Así que te dejo ahora con la primera charla con Maxi McCurby presentando Repara tus cicatrices. Me parece que es momento de empezar a difundir estas herramientas de manera estructurada. Hay mucho hambre de conocer un poco más cabalmente de esto y lo vemos en la consulta a diario, ¿no? Y es para los dos problemas de abundancia. Es muy difícil poder resolver o contestar a las preguntas de todo el mundo al respecto de esto. Y entonces se nos ocurrió la idea de hacer una especie como de curso de 11 sesiones que van a ser a través de Instagram Live y también van a salir replicadas en el podcast. Y vamos a, de esa manera, a poder transmitir herramientas a otros para que puedan ponerle palabra a lo que les pasa, para que puedan hablar con los profesionales, para que puedan, todas las semanas les vamos a recomendar algo para leer y para que puedan además poder elegir un poco mejor con qué contenido van a interactuar y qué es lo que realmente les sirve para salir
adelante. Decíamos en el ensayo que tuvimos hace unos minutos hablando por Zoom, no decirles con quién hacer terapia, sino proponer algunas cuestiones de cómo hacer, claro, a la terapia. Exactamente. ¿No? A partir de conceptos que hemos venido divulgando de manera no tan estructurada, no diría desordenada, pero no tan estructurada, como son abuso emocional, trauma, dependencia emocional, las técnicas de los abusadores emocionales, tal vez algo de diagnóstico diferencial entre narcisismo patológico y psicopatías, hablar de las maneras en las que esto se agrupa o toma forma, como puede ser una pareja, una familia, un jefe, posibles líneas de salida de los puntos por donde entran manipulando, como es la ley de hielo o el gaslighting o bueno, todas estas estrategias tan complicadas que hemos venido explicando, ¿no? Agrupar, estructurar, aunque sea una mala palabra, vamos a decir estructurar, y armar una divulgación seria y concreta con un lenguaje cotidiano y accesible.
Sí, una de las cosas que pensábamos con Maxi, y ahora le estoy hablando a las personas que nos están escuchando, es que es muy difícil a veces el poder armar cursos o materiales al respecto de este tema porque nos falta construir vocabulario y queremos ayudar a la gente a tener un poco más de poder al momento de hablar de este tema. Empoderar a la gente valiosa, sensible, de corazón abierto, que se encuentra con estas dificultades y que lo que está buscando es un camino de salida. Una de las... Lo primero que yo quiero mencionar es que tenemos que aprender a ver a todo como un espectro, ¿no? En Instagram se nos muestra a todo polarizado, todo es blanco o negro, y todo es sanísimo o psicopatológico, y las personas inteligentes aprenden a mirar en grises. Esta gente que nos sigue está lleno de gente muy inteligente que lo que necesita es que le muestren las palabras correctas para dirigirse a trabajar con estas cosas.
Lo que llama la doctora Ramani, que es una de las que nos va a visitar seguramente, el paraguas, ¿no?
Exactamente.
Es la posibilidad de pensar los diferentes matices y no pensar que todo es abuso, no pensar que todo es un trastorno narcisista, no pensar que todo tiene que ver con el otro siendo un psicópata y generando una herida. Existen y son fáciles de reconocer. Lo difícil es tratar de reparar eso. Pero no todo es igual, ¿no? Porque pareciera como que nos ha entrado el miedo de decir, bueno, pero eso no es un abuso narcisista. Es como decía...
Pero no significa que igual uno no deba salir corriendo de ahí, ¿eh? Eso no tiene nada que ver.
No, claro que no.
Una persona puede ser completamente inmadura emocionalmente, puede ser uno el inmaduro también, y la verdad es que igual todo lo que hay que hacer es exactamente lo mismo, no cambia. Lo que nos ayuda a nuestro sistema nervioso central es reconocernos que no estábamos en peligro de muerte, sino que lo que teníamos era un pelandrún pegado en el hombro, ¿no? Que había que sacárselo de encima. Es mucho más empoderador el reconocer este tipo de cosas y el poder trabajar amorosamente con nosotros y reconocernos más, más fuertes. Reconocernos
más fortaleza. ¿Sabes qué, Lucas? Viste que me aparece mucho esto de si yo lo hubiese sabido hace 6 años a esto, si lo hubiese sabido hace 10 años, ¿no? Bueno, la idea es dejar una transmisión coherente y lo más amigable posible para entender esto que tiene que ver con, como llamás vos, las terapias de cuarta generación. Uh-huh. Son de cuarta.
Estaba esperando ese chiste.
Bueno, queda muy ahí.
Las terapias de cuarta generación son aquellas que de alguna manera están volviendo al budismo y están incorporando la mirada oriental, la mirada hacia la compasión, la atención plena, la conciencia y el cuerpo. Todo eso junto.
Y esa es una transmisión que me parece que podés dejar vos muy claro en estos encuentros que vamos a hacer.
Va a haber una gran combinación entre el saber académico y las palabras a pie de calle, ¿no? Vamos a hablar de cosas serias en un tono amable.
Recién preguntaba cómo se va a llamar. Se va a llamar Repara tus cicatrices.
Sí.
Y va a intentar ser educación emocional para superar el abuso emocional. Pero vamos a hablar también de dependencia, vamos a hablar también de intermitencia, de disonancia, todo lo que pasa en ese paraguas.
Sí.
Modos de apego. Vamos a criticar los modos de apego. Yo me peleo bastante con esas teorías, pero vamos a meternos.
A mí me parece muy, muy interesante el hablar de modelos de apego. Vamos a explicarle brevemente a la gente qué es. Hay un par de teorías que hablan sobre la forma en la que construimos las relaciones. Apego, especialmente en el Río de la Plata, en Argentina y en Uruguay, se lo ve como algo negativo. Pero cuando hablas con personas de Colombia o de México, o inclusive en España, donde hay más gente que trabaja desde lo conductual, el apego se entiende como la forma en la que construiste la relación. ¿Cómo haces para establecer un vínculo con un otro? Y el apego...
¿Desde dónde?
¿Desde dónde? ¿No? Y el modelo de apego seguro es aquella persona que te hace sentir que podés ser vos mismo, que podés estar relajado con el otro, que te podés abrir y demás.
Y el apego desordenado, que es el gran enemigo, es este otro que tiene que ver con la intermitencia o con la distancia, cercanía, con la irregularidad. Como las dos grandes vedettes, ¿no?, del apego. El seguro y el desregulado o el intermitente. Cada maestrito con su librito tiene diferentes nombres. Sí, desde ahí me gusta pensar el apego.
Y yo lo budifico mucho al
y me parece muy bien que lo hagas. Me parece muy bien desde el lugar que lo haces. ¿Dónde me anoto? Decían, no se tienen que anotar en ningún lado.
Eso es lo buenísimo. Este curso, señoras y señores, es gratuito.
Sí.
A través de los videos de Instagram van a poder encontrar también material a través de mi sitio web con la recopilación de esto mismo, con sus notas, en el orden en el que lo vamos a ir construyendo. Y también lo van a poder encontrar en el podcast. Entonces,
y también va a haber menciones en los comentarios desde cada vivo que van a intentar de que sean de 30 minutos, 35 minutos. Recomendando algún autor o alguna película o algún link, ¿por qué no?
Sí. Algún cosas para leer.
Estructurados en 11 encuentros. Es interesante, si quieren, que nos manden sus inquietudes, que nos manden sus preguntas, que nos digan qué es lo que no puede faltar, qué es lo principal. ¿Cómo sabemos cuándo es el curso?
Lo van a ver en nuestras historias. Los que sigan al podcast se lo van a encontrar en el podcast. Lo van a ver si ustedes activan las notificaciones de los videos en vivo de Maxi o mío. Muy probablemente se los van a encontrar ahí y cada tanto pueden volver al feed de Instagram o del podcast o a mi sitio web y lo van a encontrar también todo ahí.
Vamos a hablar de MDR, que preguntan acá.
Sí.
Me gustaría hablar un poco de brainspotting y me gustaría hablar un poco de eutonía y me gustaría hablar un poco de meditación, las diferentes variables. La integración de lo somático desde las neurociencias me parece uno de los indispensables.
Yo eso quiero hablar de la teoría polivagal, quiero hablar de cómo se conecta eso con el yoga. Y todo esto, aunque vamos a hablar, por supuesto, de todos los temas que hemos ido recogiendo a través de los casi 50 años que sumamos de práctica profesional entre los dos.
aunque luzcamos así de jóvenes.
Aunque luzcamos, como parece. Sumamos casi medio siglo de práctica. Entre los dos, vamos a hablar de un montón de cosas para empezar a educar a la gente sobre dónde está el foco, dónde se puede aprender más. Y como corolario de esto, si todo sale bien y a la gente se copa y le interesa, vamos entonces sí a hacer un curso de formación un poco más profundo. Pero aquí, por lo menos, vamos a barrer con todas las herramientas y lo vamos a hacer de divulgación, armado, etcétera. Siempre hacer un curso introductorio sobre esto ayuda mucho. Yo lo hago con budismo, por ejemplo, que es un curso muy accesible y que se hace en un par de horas y que le ayuda a la gente después a elegir otras cosas. Nuestra idea es que tengan herramientas que los ayuden a empoderarse como consultantes, que sepan qué pedir, que sepan en qué lugar están, si están en riesgo, si no lo están, cuáles son los recursos, qué se puede hacer y todo eso.
Y el principio rector, filosófico si se quiere, es la educación emocional.
Exacto.
Educación, Educación emocional como derecho y como forma de prevención a partir de la psicoeducación, ¿no?
Sí.
Es interesante. ¿Qué?
Sí,
dale, Lucas.
No, te escucho.
Estos elementos que articulan la posibilidad de generar que la persona tenga una aproximación al consentimiento informado. Es decir, que cuando se encuentre con un profesional pueda tener un abanico de ideas un tanto más claras, no acerca de su diagnóstico, sino acerca de las posibilidades de abordar determinadas problemáticas para no revictimizarse, para no irse por la tangente, para organizar la demanda, el pedido.
Sí, exactamente. Aquí alguien pregunta si el abuso sexual entraría dentro de este tema, y sí, por supuesto, todo tipo de vínculos desiguales, vínculos donde hay alguien que toma sin pedir permiso y que lo hace aprovechándose de su posición, no importa qué es lo que tome. El abuso sexual en general, cuando nosotros lo encaramos, sabemos que muy rara vez es un tipo de abuso primario. ¿Qué quiere decir eso? Que en general se producen otra serie de abusos primero para poder llegar al abuso sexual, que tiene que ver con la desigualdad del vínculo y con una relación de poder desigual.
Y además de hablar de eso, hay que vincularlo con el abuso emocional, porque una de las cuestiones que agrava el abuso sexual es cuando la persona trata de comunicarlo, el impacto que recibe en cómo es acogido eso, cómo es recibido. Eso es central, ¿no? Es el segundo golpe del abuso, es cuando yo trato de ponerlo en palabras y lo que encuentro es más de lo mismo, ¿no? Yo me voy a empezar a abrir a contar historias que he tenido en la experiencia clínica, cambiando el nombre, por supuesto. Y una señora, recuerdo mucho en una terapia de grupo, que me contó, reactivándose nuevamente y volviendo a esa escena donde pudo decir un poco de la verdad acerca de su abuso sexual, que la madre, cuando le contó, le dijo: ¿por qué no me dijiste antes? Y le pegó una cachetada. Lo que hablábamos es que para ella, no sabía si era ella, lo contó una vez en un programa de radio, así que tal vez en algún momento pueda dejar un testimonio. No sabía que le había dolido más. Así que claro que hay que hablar del abuso sexual, porque es un tobogán hacia el abuso emocional también y hacia el trauma.
Además, una cosa que quiero que abarquemos en un episodio de esto es los mitos de la New Age, ¿no? El poder hablar de la ley del espejo, de todo lo que te pasa te lo buscaste.
¿Cómo me provocás, Lucas?
¿No? Ya
me empecé a activar
alma.
Yo. Estos son los temas que me sacan a mí. Bueno, a vos también, pero vos tenés como una regulación. Los años de yoga te han dado una regulación mayor.
Tengo más años en las redes sociales también. Pensé
también.
Que con MySpace en 2008. Digo, eso,
sí, ya, sí, ya te da. Es re loco eso, ¿no? La cantidad de recorrido en divulgación que tenés. Y cómo ha florecido eso a la vez.
Sí, a ver, al principio grababa meditaciones y las subía a MySpace y creo que las escuchaban mis tres alumnos. Pero nada, no existía el WhatsApp, así que no había forma de mandárselas si no era una cosa como esa, ¿no?
El impacto de la New Age en la no divulgación de la salud mental. Podría llamarse un encuentro.
Acá hay alguien que me está provocando y dice: hoy en día cada psicólogo, astrólogo, New Age, no sé qué, hablan hasta del karma. Y dice, por favor, o sea, cuando a mí me... Hay realidades muy diferentes, ¿no? Y hay países donde la astrología convive con la psicoterapia basada en evidencia, y hay lugares donde de Iberoamérica también, ¿no? Donde hay psicólogos que si hiciesen tarot le quitarían la matrícula antes de dejar la primera carta sobre la mesa. es maravilloso.
Sí, podemos explorar esto que tiene que ver con la regulación, el límite ético, el coaching. Bueno, muy interesante para hablar, pero es central poder definir abuso, trauma, síntomas asociados, formas en las que aparecen, porque lo principal, ¿sabes qué es? Es que la persona pueda decir, ah, por eso insiste tanto este tema, porque ese es el punto central, la insistencia. Y cómo, de no ser abordado correctamente, te acompaña muchos, muchos años.
Todo podría ir al final hacia los modelos de apego, ¿no? Cómo uno aprendió a aceptar cosas desde el vehículo del amor, cosas que
o del
nos
desamor.
Hacen mucho daño. Claro.
O del disfraz, del disfraz del amor, que es el desamor, el más cruel. Creo también importante ver cómo impacta ese vínculo en la narrativa interna, en cómo pensamos. Cómo pensar es reproducir esas conversaciones que tenemos con estas personas que tienen un estilo de apego desordenado. Y eso también impacta en la forma en que pensamos y nos autopercibimos. Bueno, temas que...
Todo eso, o sea, para hacer un resumen y dejarlos con las ganas de más, vamos a publicar en breve el calendario a través de mi sitio web, qué días vamos a abordar qué tema, vamos a recordarles la fecha en la que vamos a empezar, y van a ser 11 charlas gratuitas que van a salir por aquí por Instagram, que luego van a estar en formato podcast para que las puedan escuchar también por ahí.
Por eso ven los micrófonos.
Por eso estamos con los micrófonos aquí presentes en la cámara. Y nuestra idea es que este material de corte divulgativo ayude a las personas que hemos sobrevivido abuso a encontrarnos con el sistema de salud mental de una manera diferente y ganar herramientas.
Conocer autores, conocer material de divulgación seria y... Bueno, que la persona no se sienta tan sola, ¿no?
Claro, o sea, acá vamos todos juntos. Yo digo siempre, si sana uno, sanamos todos. Y cuando hacemos el trabajo divulgativo, ayudamos también. No seamos nosotros a veces el foco primario, es decir, que no es algo que nos sirva a nosotros, pero al educarnos nosotros ayudamos a otras personas a entender el camino. Y a saber, esto no, allá, tiene que ir para el otro lado.
Bueno, nos veremos seguramente la semana que viene, empezaremos o la otra.
Sí, empezamos ya la semana próxima.
Bueno, creo que vamos a lograr un vivo de 30 minutos hoy.
Tenemos que empezar a hacer cosas más cortas para que la gente las pueda terminar.
Exacto, y que sepa cuándo empieza y cuándo termina.
Exactamente, eso mismo. Media horita.
Cortito. Bueno, señores.
Bueno, muchísimas gracias. Qué bueno saber que hay tanto interés y que la gente quiere esto. Y nada, ahí vamos.
Nos vemos en el primer encuentro de los 11.
Buenísimo. Un abrazo muy grande. Gracias, Maxi. Chau, chau.
De nada, chau.
Y así fue la primera entrega de Repara tus cicatrices, y podés leer al respecto de esta serie en mi sitio web lucascasanova.com/repara. lucascasanova.com/repara. Allí podés encontrar el programa completo del curso que vamos a estar compartiendo, por si querés ver los videos en vivo, leer las notas de los episodios donde contamos qué literatura podés leer al respecto de esto. Y la música que estás escuchando ahora es de mi amigo, el músico uruguayo Gustavo Ripa. Y podés enviarme un mensaje a través de Instagram a @lucas.casanova.yoga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Namaste.